aquí empezamos, Flora, timón en tus manos.
Bueno, pues buenos días una vez más al programa de Gente Radio, a Gente en Igualdad y en Diversidad. Y tenemos en antena, según nos cuenta José, a Crisandy Peña Brita. Podríamos presentarla como una mujer emprendedora, además que tiene una cafetería en la calle San Juan, que es el semáforo, donde yo soy clienta y toda mi familia, y es una mujer encantadora. Buenos días, Cris.
Buenos días, gracias.
Pues tenemos que anunciar que además el semáforo que estaba en una esquina y ahora se ha ido a otro sitio a 10 metros, hay que decirlo, y que bueno, que ella, yo creo que se conoce con nombre y apellido a cada cliente y lo que nos gusta, si el cortadito así con leche condensada, más fuerte, menos fuerte y todo eso.
Eso es dificilísimo, ¿eh?
Sí, pero tiene una memoria prodigiosa.
Yo voy siempre muchas al mismo gracias. Sitio a tomar café y hay veces tengo que decir, pero no me he visto aquí 750.000 veces para ponerme este cortado, que este no. A mí.
Pero vamos a entrevistar a Cris por otra cosa. Y además nos viene muy bien porque estamos en pleno mundial de fútbol.
Sin España, pero mundial.
Sin España, pero mundial. Entonces, y ella tiene a dos niñas de 12 y de 7 años que son porteras de fútbol. Porteras de fútbol, además en un deporte tradicionalmente masculinizado. Y además son porteras de fútbol en un equipo de chicos. ¿Es así, Cris?
Sí, es así. Bueno, la pequeña todavía está en un equipo de chicos. La grande, hace poquito la llamaron para un equipo solo de chicas porque ya entra en una etapa donde empiezan a jugar solo con chicas. Pero hasta hace poquito jugaba en un equipo que eran solo chicos.
Bueno, y explícanos cómo dos de tus hijas se han hecho porteras de fútbol.
Bueno, mira, es una cosa como de casa. En casa, con mi padre, nosotras también éramos dos chicas y mi padre ve los partidos de fútbol hasta en diferido. Nosotros le preguntábamos que era para ver si cambiaban de puntuaciones, pero entonces eso ha sido como de casa. Y bueno, yo tuve tres niñas y de las tres, dos son futboleras, pero a tope. Ellas tienen que ver toda la liga, ellas tienen que ver todos los partidos, y desde muy pequeñita, la grande, siempre quiso jugar fútbol y nosotros le teníamos cierta cosa porque me daba miedo con ella.
¿Y cómo se llaman, por cierto, que teníamos que haber preguntado el nombre de las niñas?
Pues ellas se llaman Chanel y Chalesca.
¿Y quién es la pequeña?
La pequeña es Chalesca.
¿Y la mayor?
Chanel.
Vale, porque esto está grabado y tenemos que nombrarla. Bueno, pues cuéntanos cómo se hicieron porteras, además porteras.
Bueno, mira, la grande desde muy pequeñita, ella lo que quería era ser portera, la metimos en fútbol sala y me decía que no, que ese no era el que ella quería el del campo grandote. Bueno, la llevamos al fútbol de campo grandote y entonces en un momento determinado empezó a jugar, pero no, ella se quedaba parada en el medio del campo y no quería moverse. Entonces, hasta que nos dijo, es que yo quiero ser portera, mamá, yo no quiero estar jugando, yo quiero ser portera. Y bueno, mira, se dio la necesidad en el club que estaba de que faltaba el portero de su categoría.
¿Qué
y
club es? Vamos a decirlo.
Comenzó con los guantes y pues no se los ha quitado.
¿Cómo
y
se llama el club? ¿Cómo se llama el club, Cris?
Ella comenzó en el Esférico. Luego pasó a Barranco Hondo y ahorita la llamó el Tenerife para jugar con el Tenerife.
Bueno, y cuéntanos, que nos parece importante porque estamos en un programa de igualdad, ¿cómo fue pues esa incorporación de pues una niña en un equipo de chicos y mira, sobre todo en un yo la he visto jugar, la he visto en un equipo masculinizado? ¿Cómo fue ese momento de incorporación?
Fue bien complicado. Yo más de una vez, sentada en las gradas, me tocó morderme la lengua porque ves a gente mayor que cuando salía el equipo al campo y veían que ella era la portera, el comentario era un poco fuerte porque, oh no, tenemos una niña portera. Y yo tenía que, y mi marido me miraba y yo respiraba profundo y yo decía dentro de mí, déjala que empiece. Y ya cuando ella comenzaba el partido, sabes, iba cambiando las impresiones de este tipo de expresiones de tenemos una niña portera, wow, tenemos una porteraza. Pero ha sido bien complicado porque en algunos momentos tú sientes el rechazo por medio de las caras y después ya como que se va suavizando. Y
pero una pregunta, una pregunta, ¿el rechazo por parte del público pero con los compañeros?
No, por parte del público, con los compañeros, como ellos la veían entrenando y ella se había ganado su puesto, porque siempre se lo hemos dicho en casa, hija, este es un deporte masculino desde mucho tiempo y hasta ahora es que ya va entrándose, como que acostumbrándose la gente a ver niñas. Sus compañeros, de verdad que muy bien con ella, de verdad que los compañeritos bastante bien, a veces terminaban los partidos y la cogían en hombros y ese tipo de cosas, pero la reacción del público al comienzo era un poco fuerte, que te tocaba así como que sentarte y aguantar en la grada porque habían algunos rostros que reflejaban así como que no nos van a meter muchos goles.
Y estás hablando del público adulto, que somos los culpables de educar a los niños y a las niñas.
De padres y abuelos, de padres y abuelos que iban a ver a sus hijos jugar y que al ver que la portera era niña, ¿sabes? Escuchabas él y que no sabían de repente que tú eras el padre o la madre y escuchabas el comentario, que de verdad que ha suavizado un poco con el transcurrir del tiempo, porque ya comenzó hace ya 7 años, ya ahora mismo tú sientes diferencia en las mismas gradas, pero que al principio fue muy fuerte.
Por eso lo hacemos muchas veces, lo decimos en este programa, la importancia de la educación en los niños y las niñas. Si los chiquillos normalizan más las situaciones que las personas adultas.
Sí, eso es cierto. Los compañeritos, tanto es que ellos, como ella tenía que cambiarse en el mismo vestuario que ellos, el entrenador lo sacaba a ellos, ella se cambiaba primero y después hacía pasar a los compañeritos y ella salía y esperaba afuera.
Pues mira, pues fíjate lo que es la normalizar las situaciones. Explícanos ya para terminar, porque sabemos que tienes ahora un montón de trabajo, el sacrificio que supone pues el ir a los entrenamientos y el estar pues no solo ir a los entrenamientos, sino después los fines de semana ir a los partidos de fútbol. ¿Qué supone para una madre y sobre todo cuando tienes dos hijas en un equipo de fútbol? Que es lo mismo que para los niños también, ¿no? Pero sí que nos gusta comentar... ¿Qué pues supone,
pero son, ¿no?, dos partidos, ¿eh? Porque por las edades tiene un partido y otro.
Bueno, también, mira, Diego.
y no todos serán dentro de casa, uno y vuelto que fuera.
Sí, nosotros tenemos que compartirnos el fin de semana y ver cómo ir escapando. Habían partidos que a veces no podía ir, que tenía que mandarla con algún papá o alguna madre de algún compañero, porque te quedan los dos partidos a veces a las mismas horas. Y es súper complicado, entonces tenías que ir dividiéndote el tiempo para poder ir a uno y al otro.
Pues un sacrificio. Y mira, ya para terminar, como madre que tienes dos niñas porteras en un equipo de fútbol, ¿qué consejo le das pues a esas madres o a esas familias, a esas madres y esos padres? Pues mira, ¿qué consejo le darías, no?
Sí, mira, hay que crear responsabilidad en ellos y por supuesto que es un deporte súper competitivo, pero nosotros como adultos tenemos que enseñarles que van a disfrutar y van a aprender, que en algunos momentos se ganará y en otros se perderá, pero que lo importante es que ellos de cada partido cojan lo bueno y cojan lo malo para que más adelante puedan ir rectificando los errores que cometen. Y que bueno, y que se lo pasen bien y que se lo disfruten. Y los padres crean responsabilidad en que hay que... Si los inscribimos en un equipo de fútbol o los inscribimos en cualquier deporte, ellos tienen que aprender a valorar lo que hacen, porque es un sacrificio.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, Cris, y animamos a todas las niñas que nos están escuchando en este momento a que practiquen el deporte que quieran.
El que les guste.
Claro que sí.
El que les guste.
Y que se vinculen con todo, que podemos con todo.
Pues nada, gracias, Cris. Y nada, nos vemos con el cortadito.
Feliz día. Venga, cuando quieras.
Un saludo, Cris.
Hasta luego, mi niña. Feliz día. Feliz día a todos.
Bueno, pues ahora vamos por nuestro segundo espacio que llamamos Píldora de Igualdad y Diversidad. Por cierto, que teníamos que haberlo dicho al principio, tenemos que mandar un mensaje fuerte a Charlie, que tenía previsto hoy, pero se le ha fallecido un familiar de madrugada y no ha podido venir. Nos ha mandado pues lo que él tenía preparado para hacer. Así que Charlie, un fuerte abrazo desde aquí.
Un fuerte abrazo desde Gente Radio.
Pues nada, que descanse en paz el familiar. Eso pasa por tener familia.
Sí, es así. Así que, pero bueno, lo veremos el próximo viernes con nosotros.
Eso, dentro de dos viernes.
No, una semana. Diego.
¿A la semana que viene?
Diego es 16, la semana es 23.
No saben qué día vive.
Te lo digo de verdad. Viernes, a mí me ha fastidiado este macro. Me tiene loco ya. Ya no, Diego, sé si es una semana, si es la otra.
Vamos
si...
a ver.
Yo la edad,
la edad también interviene.
Lo que pasa es que está escribiendo la Carta de los Reyes.
La tengo escribida.
está concentrada.
Lo tengo escribida, totalmente escribida.
Y está disperso. A ver, está disperso.
Porque le han dicho que solo puede elegir tres y ya va por 10. O sea, claro. No puede ser.
Se están equivocando. La tengo escribida y, además, bien dicho, está escribida.
Bueno, vamos a ver, Natacha, cuando hablamos de asexual...
Antes de que los oyentes digan, este tío habla muy mal, escribida es por lo de vida. ¿Eh? Es una metáfora así, sí, rara, un juego de palabras.
Yo lo cogí.
Escrita para la vida. Sí.
Bueno, Natacha, cuando hablamos de asexual, que hay algunos términos que es verdad que nos parece interesante cuando hemos preparado el programa ayer, que estábamos preparándolo, reforzar algunos conceptos, porque por muy repetirlo, siempre se nos quedan alguna cosa en el tintero, ¿no? Cuando hablamos de asexual, ¿qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando? De una persona que decimos, yo soy asexual.
Pues como Morrissey, el cantante de Smith, que lo vi ayer. Pues que esa persona no siente atracción sexual hacia otras personas, lo cual no implica que no sienta atracción física o deseo afectivo o romántico. Las personas asexuales pueden mantener relaciones consigo mismas o con otras personas, pero lo que no hay es atracción sexual.
Es decir, que cualquier persona que... tiene una relación con alguien, pero no, eso no significa que haya a priori que haya pues tenido esa intención o ese la libido, que se llama.
Uh-huh. Eso es complicado de entender, ¿eh?
Sí. Pero
y que no tiene nada que ver con el celibato.
Ni nada que ver con lo de asexual.
No tiene nada que ver, ese ejemplo lo puso la calle en su momento, con el celibato. Las celibatas son las personas que sí tienen atracción sexual, pero que no quieren tener relaciones sexuales o no pueden. El
que están en estado de soltería.
Sí, el ejemplo de los curas. Uh-huh. ¿Entiendes? Los curas. Pueden tener atracción sexual a cualquier persona, hombre o mujer, pero no pueden porque son curas. Otra cosa es que, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué,
cuando es complicado entender lo de asexual? Porque lo que tiene ausencia es de atracción sexual. No quiere decir que no tenga relaciones sexuales. A lo mejor no tiene atracción,
y que no
hay, pero
atracción
tiene...
física, la puede haber, pero sexual, no. Y anoche, mirando ejemplos, digo, Morrissey, digo, y el cantante de Smith, digo, no me lo puedo creer.
Pero sí pueden tener placer sexual.
Sí.
Sí, 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 sí.
Sin tener atracción.
Sin atracción sexual.
Bueno. Hacia otra persona. Wow. Tan simple que parece.
Voy a seguir pensando.
Y sobre todo que las personas asexuales, a lo mejor, para tener placer sexual, no tienen necesariamente que estar con otra persona, sino con ellas mismas.
Vale, vale.
¿Sabes?
Vale.
Que simplemente, pues ellas mismas, por lo como ellas consideren.
Y no tiene por qué ser esto un trastorno, en el sentido de que le dé asco tocar a una persona o que sea totalmente aséptico. Decir, coño, es que estoy muy limpito y yo, ¿sabes? Esta gente que sale en la televisión, en los reportajes, esos que están locos por toca el pomo de la puerta, no sé.
No tiene nada que ver.
Porque es atracción sexual hacia otra persona, lo que no tiene una persona
de
sexual.
De lo que carece, exactamente.
Exactamente, simplemente la pues, a ver, lo que nos ha pasado todos muchas veces en la vida, no es ese qué bueno está o qué buena está.
Eso no lo tiene.
Eso es atracción sexual.
Porque
que yo puedo tener.
Lo divertido que es. Claro. Y lo bien que se pasa pensando.
Claro, pero eso
que es gratis.
Todo alguna vez, ñoz, ¿cómo está este colega? ¿Eh? William Levy. Me encanta William Levy.
Me gusta hasta a mí.
William Levy, si me estás escuchando, tengo atracción sexual con William Levy.
Si lo reconocen. Que yo conozco gente que lo vieron por la calle y no sabían quién era. De hija mía, pero si sale en todos sitios.
Pero porque tenía barba cuando estaba rodando aquí el Conde de Montecristo. Claro. Que la ha rodado aquí,
eso,
en el norte.
Eso es la atracción sexual, ¿entiendes? Y eso no quiere decir que quiera tener yo una relación con William Levy. No.
Anda. No vas a engañar ahora.
No, pero ¿sabes? Es un ejemplo, sí, ejemplo, sí, sí. Bobo, ¿entiendes? Que por el hecho de que tú digas, oye, me gusta este tío, porque me parece que está bien, no significa que después quieras tener una relación con él, porque eso es la atracción sexual. Y hay personas que es al revés, no tienen atracción sexual, pero sí tienen una relación sexual. Bueno, vamos a la otra palabra. Demisexual.
Pues demisexual es la atracción a otras hacia otras personas, pero tiene que haber algo previamente, un sentimiento, tiene que haber un vínculo afectivo.
Bueno, pues,
si no, no.
Pues el ejemplo de cuando te enamoras de una persona. Te enamoras de una persona y tienes esa pues,
ese feeling.
Ese feeling. Cuando la típica persona que se enamora del escritor y después termina por poner un ejemplo, cualquier persona que tú admiras, ¿entiendes? Y tiene esa atracción hacia la persona y después viene pues la atracción sexual.
Hay un, o sea, lo vinculante es que hay un vínculo afectivo previamente.
Yo siempre cuando...
Si no, no te atrae sexualmente. Si no, hay un
no eres demisexual. Sí. No es demisexual.
Sí, yo siempre lo... Cuando he escuchado esta palabra...
Otro problema, ¿eh? Es decir, no puedes tener una noche de lujuria de desenfreno.
No.
Esa es la clave, ¿no? Es
decir, yo lo relaciono...
Para tener relaciones sexuales satisfactorias tiene que tener previo un vínculo emocional.
Exactamente.
Yo lo relaciono siempre con cuando admiras a un escritor...
Y esto siempre, esto siempre.
¿Eso es un concepto?
Es un concepto y esa es su definición.
Y es una elección. Es decir, alguien puede elegirse... demisexual, es decir, no me voy a acostar con nadie que no tenga previamente una relación emocional y eso lo decido yo como el celibato. ¿O esta es una orientación sexual que viene impuesta por temas internos?
Pues es una buena pregunta que no sé contestar.
Para eso tenemos aquí a Charlie. Charlie, ponte guaje.
Y a Lecai, que también a ver si aparece.
Es que este mundo es complicado, ¿eh?
Sí,
sobre
sí.
todo para gente que no tenemos las cosas claras.
Claro.
Yo en algún momento puedo ser demisexual y en algún momento puedo ser asexual.
No, yo lo relaciono.
¿Sabes? Es decir, no tengo por qué estar siempre dentro de una casilla. Puedo. ¿Entonces soy fluido?
No, admiraciones hacia personas que las admiras y tienes...
Que las idolatras. Atrás, un cantante,
eso ayuda.
Sí, 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 sí.
Eso ayuda cuando tienes un vínculo emocional, ayuda a tener después un atractivo.
Claro,
pero
claro.
No es sine qua non.
Claro.
Claro. No hace falta tener yo un atractivo ni un tema emocional para que me guste. Bueno. No sé, me sienta atraído por ciertas personas.
Lo importante que nosotros queremos con este programa es lanzar el mensaje que
hay diversidad.
Que hay diversidad. Eso es lo importante, ¿entiendes? Que pues yo ponía el ejemplo bobo de William Levy, ¿entiendes? Porque es que es verdad, ¿entiendes? Me gusta William Levy y ya está. Y nada más, ¿entiendes? Y cuando lo veo, me di una foto, un autógrafo y nada más.
E insisto que yo creo que esto es el concepto que también es importante, porque estoy aprendiendo todos los días, sí. Que esto, una cosa no excluye la otra.
Exactamente.
Es decir, que son, uno puede ser alto, puede ser guapo, puede ser gordo, puede ser...
son conceptos muchas veces que pueden sumarse a cualquier orientación que hemos nombrado anteriormente.
Exactamente, sí, son okay. calificaciones, bueno, pues, y además no incompatibles unas con otras. Vamos, pues, seguimos para adelante.
Bueno, pues vamos ahora. Bueno, pues ahora vamos a la...
Película, serie, libro.
No.
¿Qué nos traes?
No
traes nada de eso.
Parte, vamos
ni
a la,
película, ni serie, ni libro.
Hay cosas, hay cositas.
Vamos a la parte de Charlie.
De Charlie.
De Charlie. Al espacio que Charlie hoy nos iba a hablar de una cosa que nos parece importante, que es el programa de inserción que existe de empleo de las personas trans. Hay unos programas específicos de inserción. Y además, de hecho, hay una guía que está publicada por el Ministerio para las empresas para la inclusión de las personas trans.
¿Y en qué consiste esa guía?
Bueno, pues esa guía es una guía muy sencilla y simplemente lo que se trata es de dar pues unas pautas a las empresas de cómo incorporar a las personas trans, pues a las empresas, sobre todo aquellas que tengan que transicionar, que eso es un tema que es importante. Saben que las personas trans hay una etapa que es la etapa de transición, donde tiene que estar, además ellos tienen derecho, pues como la baja de maternidad y todo eso, tienen derecho pues a que las empresas respeten pues
esos periodos de transición.
Esos periodos de transición.
Oye, yo este tema quisiera profundizarlo. ¿Lo dejamos cuando esté Charlie aquí, por favor? Porque es que este tema se me están encendiendo bombillas. Y...
El otro día leí un titular que, por ejemplo, en el SEPE, pues debes decirlo, debes comunicarlo también, pues para que tengas como una prioridad o un porcentaje que está establecido, que no sé cuál es exactamente,
sí,
para las personas trans en la búsqueda de empleo.
Mira, y por ejemplo... no es solo la transición laboral, sino también la transición social, porque... Tú puedes en la empresa... Yo sé, por ejemplo, un ejemplo de Tixa, ¿no? De que había un chico que era una chica que después transicionó hacia chico. ¿Qué pasa? Que toda la vida llevaba trabajando en Tixa, pues 15 años, toda la vida había ido pues al baño de chicas, ¿no? Y en determinado momento es chico y empieza a ir al baño de chicos, pues produjo rechazo por su entorno y tuvo unos problemas complicados, ¿no? Y después las personas trans... también tienen un problema muchas veces a la hora de ir a los baños, ¿no? Porque a lo mejor una mujer trans que transiciona a hombre tiene la necesidad de seguir yendo al baño de mujeres. ¿Por qué? Porque están los urinarios, no hay urinarios preparados para ellos.
Sí.
Entonces, todo eso hay un protocolo que tenemos que respetar.
Pues, ¿les parece que hablemos con Charlie? Porque es que me están viniendo muchas cosas y no quiero tampoco ponerlas.
Te voy a mandar una guía muy interesante que Charlie nos las mandó y que yo también la estaba viendo para temas laboral y que es importante. Y estamos hablando de que afecta pues casi un 77% de las personas trans simplemente no pueden incorporarse al mundo laboral simplemente por ser personas trans.
Que decían que cómo era la palabra que utilizaste, que era una quimera
la inserción laboral, que todas terminan todas no me he explicado mal, la mayoría de ellas terminan en el mundo de la prostitución.
Difícil el camino que tenemos que andar en esta dirección, y la verdad es difícil de entender. Para personas como yo es muy complicado. Y quiero. ¿Les parece que hablemos otra vez la semana que viene con Charlie de este tema?
Charlie estará encantado, seguro.
Pues vamos, ahora sí, ¿no? Con las películas, los libros y las series.
Hoy hay dos cositas.
Pues deprisita que me está apretando el zapato aquí, hermano.
Pues libro, novela para esta semana. Una pasión escrita del año 2021 de Ediciones B de María Montesinos. María Montesinos no es un nombre real, es un seudónimo que lo coge del nombre de su abuela. Ella estudió periodismo en la Complutense de Madrid y se ha dedicado, ha trabajado tanto en medios como en comunicación social. ¿De qué va Una pasión escrita? ¿De qué va esta novela? Pues pertenece a la trilogía que ha hecho María Montesinos sobre las primeras mujeres a finales del siglo XIX, principios del XX, que lucharon por ocupar esos oficios que en principio estaban destinados exclusivamente a los hombres. La novela abarca un periodo muy cortito, de 1879 a 1884, y podríamos dividirla en tres partes. En la primera parte conoceremos a Victoria Velarde, que es la hija de un embajador español en Viena, joven, inquieta, moderna, adelantada para su edad, que regresa a Madrid junto con sus hermanos después de vivir años en Europa. Pues ustedes imagínense lo que le podría parecer Madrid después de vivir en esa elegante Viena. Victoria se enfrenta a la encorsetada vida social de las mujeres de la alta burguesía española que la aburren sobremanera. Quedó atrás esa época de los grandes salones literarios donde ella acudía y cultivaba su pasión por la escritura, pero ella no está dispuesta a resignarse. ¿Y de quién se vale ella? Pues de su tía Clotilde. Así descubre Madrid, las mujeres que reivindican ese puesto en la sociedad y sobre todo el de la escritura. Más que una novela que se centra en personajes como ella o Diego Lebrija, que trabaja, tiene una imprenta junto con su familia, el verdadero protagonismo de esta novela es el del periodismo en sí. ¿Cómo surge el periodismo en el siglo XIX en España? Y como referente podríamos decir que nombran esta novela a mujeres tales como Rosalía de Castro, que escribió tanto novela, poetisa, escribió en castellano y en gallego, a Concepción Arenal, que fue una de las pioneras del feminismo en España y precursora del trabajo social también, y a Emilia Pardo Bazán, que era, bueno, es que yo cuando leí todo lo que era me quedé impactada, digo, una mujer en esta época que era catedrática, crítica literaria, poetisa, novelista, dramaturga, periodista e introductora del naturalismo en España. ¿Recuerden el título? Una pasión escrita, de María Montesinos.
Muy bien.
Recomendable. Pues, Yo no la conocía, pero ya más sembró la inquietud de leer.
Trilogía.
Pues me cerré por el primero. ¿Y serie o película? ¿Qué nos va a dar hoy?
Pues no, me he decidido
en un minuto porque...
Pues un documental, un documental que está en Netflix, que se estrenó en agosto de este mismo año y trata de la historia de la transición de Leo Baker. ¿Quién es Leo Baker? Pues todo el mundo ha visto de toda la vida en la calle a los chiquillos con el monopatín. Pues él también era uno de ellos, pero con una infancia muy, muy triste. Él entró en el año 2019 en la selección femenina por Estados Unidos. Iba a competir por primera vez el equipo femenino en la mal lograda o los Juegos Olímpicos de Tokio, que se suspendieron por la pandemia, y él en este documental pues se ven desde sus orígenes. Él era una marca comercial realmente, Lacey Baker, una niña monísima con el pelo rubio, todas las marcas se la rifaban, pero él sabía que no era una niña, que era un niño. Documental precioso de hora y 13 minutos donde vemos su transición y vemos también cómo en su momento, cuando empieza a raparse el pelo, cuando ya es vista como más de chico, las marcas comerciales lo abandonan. Él al darse de baja de la selección del equipo femenino de Estados Unidos, hay mucha gente que le deja de lado, pero él decide un día montar su tienda, montar su marca y se va a Nike. Hay unas zapatillas Nike, las Air Max Leo Baker con su nombre, y también, o sea, es el protagonista de un videojuego.
Pues Tela Marinera, habrá que ver ese documental. ¿En qué plataforma?
En Netflix. Horita y 13 minutos.
¿Y se llama?
Pues Mi tabla de salvación, su tabla, su monopatín, la historia de Leo Baker.
Leo Baker.
Y con una infancia muy, muy complicada. Estuvo pasando por casas de acogida, por familias adoptivas, y en una de esas familias, con dos o tres añitos, descubrió a los niños de sus hermanos adoptivos jugando con una tabla. Eran tres hermanos y el padre murió víctima del SIDA por las drogas, su madre era adicta al crack, le quitaron la custodia de sus tres hijos y fueron pululando de casa en casa, y ahí es donde descubrió.
Entonces vamos a repetir siempre, porque para no... ¿Título del libro?
Una pasión escrita, de María Montesinos, del año 2021.
¿Y la serie?
No, documental. Mi tabla de salvación, la historia de Leo Baker en Netflix.
Mi tabla, pues ya está.
Pues Flora, Natacha, la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí en Gente Radio.
Aunque no querías, no querías, ¿eh?
No, me tenían despistado. Me tenían despistado. La semana que viene nos vemos.
Bueno, gracias.
Venga, gracias a todos. Un saludo.